Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Julia Soraima Serrano. Estoy a cargo de la Subdirección de Capacitación y Medios Digitales. En esta ocasión le queremos agradecer al licenciado Ezequiel Ramírez, quien es titular del órgano del área de responsabilidades y quejas del órgano interno de control aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, su presencia. Él va a conversar esta mañana con nosotros acerca del marco general de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Me voy a permitir leer un poquito la semblanza del licenciado Ezequiel Ramírez Gómez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle. Su área de especialidad es Derecho Privado, Civil y de la Empresa. También cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Y actualmente está cursando el doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Como les había mencionado, es titular del área de responsabilidades y quejas aquí dentro del órgano interno de control. Entonces, agradecemos muchísimo al licenciado Ezequiel su presencia esta mañana para conversar sobre este tema tan importante. También para las personas de las emisoras foráneas, como siempre estamos grabando la conferencia para que ellos lo puedan escuchar en un audio. Y también le pediremos al licenciado que nos pueda compartir su presentación para que esté disponible en intranet y ustedes la puedan consultar en cualquier momento. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por su presencia.
Días. Quiero agradecer a todos los servidores públicos del IMER que están aquí presentes y a los que están haciendo posible la realización de este foro. La presente conferencia que se da al marco del programa anual de trabajo que tiene el órgano interno de control para difundir a los servidores públicos de la entidad las responsabilidades que tienen al momento de su encargo. Como título es el marco general de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Esto es un poco genérico y especializado a la vez. ¿Por qué? Porque tenemos que aterrizarlo al actuar que tenemos todos y cada uno de nosotros en el desempeño de nuestras labores y actividades. Sin embargo, nos debemos de ceñir a los lineamientos que propiamente la ley nos va marcando. Como es un poco complicado y técnico, si lo abordamos únicamente desde la esfera del derecho, me gustaría hacer una breve introducción de cómo está funcionando en este momento el sistema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y cómo tiene correlación con diferentes áreas. La actividad del Estado tiene como principal… Me voy a levantar para… La actividad del Estado es complicada. Es un poco complicada. Tenemos que entender que el Estado como ente está formado por territorio, está formado por un orden jurídico y está formada por su propia forma de organizarse o gobierno. Sin embargo, el Estado tiene como principal actividad dar servicios públicos a los ciudadanos, todos los servicios públicos que nosotros vamos a conocer. En el caso del IMER, nuestro servicio público que brindamos es la radiodifusión, la radio pública. Entonces, todo esto tiene que ir encaminado a que vayamos poco a poco a entender cuáles son las funciones de ese Estado y cómo se está dividido a través de poderes y a través de funciones. Entonces, vamos a entender que como norma general vamos a estar constreñidos a tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y a tres diferentes funciones, que es la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Nosotros, como IMER, nos encontramos dentro del ámbito federal y el poder ejecutivo, como una entidad, una paraestatal que depende de la Secretaría de Educación Pública. Y esto depende de esta situación, porque el Estado, al momento de realizar el servicio público, lo tiene que hacer a través de la función pública. La función pública como un régimen jurídico aplicable al personal administrativo. Las personas físicas que van a realizar las actividades encaminadas a cubrir y a tener la total satisfacción de los servicios públicos. Esta actividad, tanto intelectual como física, la desarrollan personas, en este caso nosotros, servidores públicos. Entonces, aquí es donde empezamos a ver la diferencia entre la actividad privada, lo que hacen las empresas, y la actividad pública, lo que hace el Estado. ¿Por qué tener una responsabilidad administrativa de los servidores públicos? Porque atrás de nosotros, de nuestro actuar, de nuestro día con día y nuestro cotidiano ejercicio de funciones, tenemos una responsabilidad mayor, que es una responsabilidad hacia la sociedad y hacia el propio Estado. No estamos actuando únicamente para los intereses de unos pocos, como pudiera ser en una sociedad donde la única responsabilidad que se tiene, las personas que actúan frente a la sociedad en el desempeño de sus funciones, es ante los propios accionistas. Nosotros no. Nosotros tenemos una responsabilidad aún mayor, y esa responsabilidad se tiene que ver blindada a través de un marco jurídico que tiene que ser eficiente, eficaz y cumplido, al marco de la cultura de la legalidad. Entonces, si abordamos el problema de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos única y exclusivamente desde el marco jurídico, nos va a causar un poco difícil su comprensión, porque la administración pública no deriva única y exclusivamente del régimen jurídico, sino propiamente de los principios básicos de administración. Los que tienen contacto con esta área podemos observar que cumplen diversos ciclos. El ciclo administrativo, en este caso, también se homologa a la administración pública. ¿Por qué es un ciclo? Porque comienza y termina. ¿Y por qué comienza y termina? Porque continuamente se va perfeccionando y continuamente se va mejorando para el correcto ejercicio del propio Estado, para que cumpla su función pública de dar un servicio público y logre así el fin estatal de la satisfacción de la ciudadanía. Es muy importante que en el desempeño de sus funciones nosotros no solo pensemos en hacer nuestro trabajo por hacer nuestro trabajo, sino porque atrás de él trae consigo una gran responsabilidad hacia la propia ciudadanía. Entonces empezamos el ciclo administrativo con la fase de planeación. Cada vez que nosotros queremos realizar alguna actividad, tanto en nuestra casa o en nuestro trabajo, tenemos que planear muy bien lo que vamos a hacer. Tenemos que ver cuáles son esos objetivos y fines a realizar. El Estado, a nivel macro, también lo hace. Y lo hace a través del Sistema Nacional de Planeación, que empieza y tiene su régimen constitucional en el artículo 26 de nuestra Constitución. Se desarrolla a través de un Plan Nacional de Desarrollo, que todos nosotros lo hemos escuchado. Últimamente, como letra muerta, como una serie de lineamientos que emite el Ejecutivo, sin que tenga mayor incidencia que expresar a lo mejor alguna voluntad que no logramos comprender. Pero si lo analizamos un poco más a fondo, ese Plan Nacional de Desarrollo van a ser los lineamientos y el régimen que nosotros vamos a tener que cumplir como servidores públicos y que tenemos que alinear a través de los ejes que propiamente el Plan Nacional de Desarrollo tiene, los programas sectoriales, los programas regionales, hasta aterrizarlo a nuestros planes anuales de trabajo. Es muy importante esto porque todo viene alineado de carácter macro a carácter micro y detona en nuestra actividad. Entonces, esa planeación tiene que estar constantemente nutrida de la opinión pública. En últimos sexenios se ha hecho a través del portal de internet del propio Plan Nacional de Desarrollo, la opinión pública, lo que el ciudadano quiere, cuáles son sus intereses, la seguridad pública, la educación, la infraestructura, para darle mayor peso a esas estrategias que el Estado va a tener y posteriormente pasar a la segunda etapa de nuestro ciclo administrativo, que es la presupuestación. Obviamente, tenemos que tener muy claro que para realizar alguna actividad que implique la erogación de recurso, tenemos que tener muy presente si efectivamente lo tenemos. ¿Cuánto dinero yo le voy a dedicar a mis actividades principales que voy a realizar a través de mi planeación? Si no tengo dinero, lamentablemente no puedo dar un servicio de calidad, no le puedo dar una mayor importancia a algo que yo no puedo yo gastar. Y eso lo hace también el Estado. Todo el régimen presupuestario que tiene el Estado de derecho financiero, todo el presupuesto de egresos, la ley de ingresos, toda la recaudación y erogación del gasto público, que también se ve aterrizada a nivel de entidad o sector, Secretaría de Estado, y todos manejan ese presupuesto, lo tienen que cumplir, y anualmente se tiene que estar reportando ese presupuesto y ese gasto. Después vamos a la actividad que es donde realmente nosotros enfocamos y acotamos la realización de la administración pública, que es la dirección y ejecución. La dirección y ejecución de los servicios públicos que se brindan de carácter sustantivo. Si nosotros ponemos al IMER en un foro donde no tengamos servidores públicos de diferentes áreas, lo vamos a asociar única y exclusivamente con locución, con los servicios radiofónicos, con las emisoras. Pero atrás de eso, a nivel micro, dentro de la institución, tenemos mayor espectro de las actividades que se realicen, porque no todo lo que se realiza en todas las entidades o dependencias son única y exclusivamente servicios sustantivos. Por eso, cuando vemos un enfoque a mayor escala por parte de la ciudadanía, lo único que vemos son los servicios sustantivos y en eso acotamos la administración pública. Pero en el último ciclo, las últimas dos partes del ciclo son muy importantes porque de ahí vuelve a regresar a planeación. Y últimamente, dentro de nuestro país, se ha hablado mucho de esto, que es el control y la evaluación. Obviamente, si estoy destinando tiempo para planear cómo voy a hacer las cosas, dinero para hacerlas, fuerza de trabajo para realizarlas, obviamente tengo que tener individuos, gente que me controle toda esta actividad, para no caer en abusos, para no caer en distorsiones a mi planeación, para no caer en que el día de mañana no se logren los fines a los cuales están encomendados el Estado por una incorrecta ejecución, presupuestación o inclusive planeación. Y necesitamos gente que tenga muy en cuenta ese sistema de control. Y el sistema de evaluación como parte final de este ciclo administrativo que retoma otra vez la planeación y que vuelve a nutrir todo, es esa parte. Esa parte la hace, en cierto sentido, los órganos internos de control, como su nombre lo dice, y la parte de evaluación, el área de mejora de la gestión pública. Hoy en día se tiene una carencia de credibilidad de la Secretaría de la Función Pública por la falta de independencia que hay en que el mismo organismo que está ejecutando, que está planeando, que está presupuestando, sea el que me controle y el que me evalúe. Hoy en día están en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados propuestas de los tres partidos políticos para modificar esta situación. Mientras pase o no pase, se tiene que continuar haciendo este ciclo administrativo, ya sea por gente dentro de la propia institución, como un control interno, como una contraloría, como una evaluación de servidores públicos, o por un control externo, como una auditoría superior de la Federación. La responsabilidad a nivel general es un principio de derecho. Este principio de derecho de que todo aquel que cause un daño a otro debe resarcirlo. Esto lo vemos día con día. Si alguien choca mi vehículo de manera imprudente, pues me tiene que pagar la reparación del mismo. Si yo voy caminando por la calle y alguien me roba mi celular, también tiene que pagar por el mismo. Si estoy contratado, ¿no?, en una empresa y me despiden injustificadamente, también hay una responsabilidad para el patrón que lo hace. Esto a nivel general nosotros lo entendemos como esa responsabilidad, pero hay que diferenciar esta responsabilidad y acotarla en este momento como la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa que surge como consecuencia del actuar ilícito dentro de nuestras actividades y funciones y es muy diferente a diferente tipo de responsabilidad que podemos tener, de índole penal, de índole civil, de índole laboral, inclusive la política. En el actuar como servidores públicos, podemos incurrir en más de un tipo de responsabilidad, porque no solo podemos afectar la esfera jurídica de un ciudadano, de un gobernado, de un colaborador, a lo mejor su esfera laboral, a lo mejor su esfera patrimonial, su esfera moral, pero la responsabilidad administrativa la tenemos que vulnerar y diferenciar como ese actuar y esa conducta que va en contra de los principios mandatados en la propia Constitución por todo el antecedente que tenemos de responsabilidad ante la sociedad, ante el propio Estado. Y eso lo encontramos en el artículo 108 constitucional. El artículo 108 constitucional nos dice para efectos de quién es, en primer lugar, un servidor público. ¿Qué es un servidor público? ¿De dónde viene la palabra servidor público y cómo ha ido evolucionando
día con día la diferencia entre servidor público, funcionario público, empleado federal. ¿Y por qué queda en este concepto de servidor público? Porque estamos dando un servicio público. Porque al final del día, nuestro interés superior es hacia con la ciudadanía, hacia con el Estado. Y esa responsabilidad nosotros la tenemos que adoptar y acatar. La propia Constitución nos marca diferentes tipos de responsabilidades civiles, administrativas, penales, laborales, que nosotros puedan tener. Y los procedimientos que la propia legislación federal secundaria va a tener que realizar. De ahí, y empezamos a entender un poco el nombre de nuestra conferencia, que es Marco General de Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Y el 113 constitucional nos marca los 5 principios básicos que debemos ceñirnos como servidores públicos. Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. ¿En qué? ¿Qué servidor público debe tener en qué? Bueno, en el desempeño de nuestras funciones, empleos, cargos, comisiones, todo lo que sea. Para que así se cree una ley que vaya a aterrizar todo esto, pero que contemple ciertos principios y parámetros que la propia Constitución nos marca, que son que las sanciones consistan en suspensión, destitución e inhabilitación. Obviamente, si tenemos un servidor público que no es de calidad, que no está ayudando a conseguir que los fines últimos del Estado se cumplan, no lo tenemos que tener dentro de la maquinaria estatal. Nos hace daño como sociedad, nos hace daño como entidad, nos hace daño como dependencia. ¿Qué es lo que tienes que hacerlo? Lo tienes que suspender, porque a lo mejor no entiende. Lo tienes que destituir, porque a lo mejor ya es muy grave. O inclusive inhabilitar. Inhabilitar, que consiste en que no se vuelva a contratar dentro del servicio público, dentro del Estado. En el carácter de nosotros, por el marco federal. Porque es tan malo que ni siquiera, si nos hace daño en el IMER, obviamente va a hacer daño en Zagarpa, o va a hacer daño en turismo, o va a hacer daño en economía. Pero también las sanciones económicas, porque muchas veces las sanciones administrativas se dan como resultado o consecuencia de una actividad irregular que reporta beneficio para el que la comete. Beneficio económico. Y que obviamente debe tener algunos parámetros. Pero no solo eso, sino cubrir los daños y perjuicios causados por esa situación. Entonces, no solo te quito, te sanciono económicamente por el lucro que pudiste haber obtenido, sino también por los daños que ocasionaste en el desempeño de tu función, en el desempeño irregular de tu función. Así, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos nos marca en qué va a consistir y cómo lo va a regular a través de lo que nos mandata la Constitución. Y la propia ley nos va a decir quiénes son los sujetos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, cuáles son las obligaciones en el servicio público, las responsabilidades y sanciones en el servicio público, las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas sanciones y el registro patrimonial de servidores públicos. ¿Por qué? Porque primero vemos quién es el sujeto que tiene que actuar, cómo tiene que conducirse, cómo se va a poder circunscribir esto. Y la última parte, si estamos viendo que puede haber un defecto, un error en el manejo de los recursos, un beneficio para que los obtiene, debo tener un registro patrimonial de lo que tiene el servidor público. Eso hoy en día está muy, muy en boga, ¿no? Si yo gano 100,000 pesos en mi desempeño como servidor público, de repente no puedo tener 1,000,000 de pesos. Y debo tener un mecanismo de registro patrimonial que me lo vaya a arrojar. Entonces, los sujetos de responsabilidad federal, las responsabilidades administrativas de los servidores públicos mencionados en el artículo 108 y todas personas que manejen recursos o recursos públicos, manejen o apliquen recursos públicos. Entonces, entendemos que el servidor público es toda aquella persona que se encuentre adscrita al gobierno federal, estatal, municipal, en cualquiera de los niveles de gobierno, en el Distrito Federal. Y en especial, pues ahorita, todo servidor público que se encuentre inscrito al IMER. Al IMER como entidad paraestatal. Pero no solo eso, sino también toda aquella persona que maneje o aplique recursos públicos. Porque muchas veces, no todos los servidores públicos que manejan o aplican servidores, no todas las personas que manejan o aplican recursos públicos federales son personas que están adscritas a alguna secretaría o alguna entidad. En este caso, y para acotarlo en el IMER, todos somos servidores públicos, todos los que estamos adscritos al IMER somos servidores públicos. Las autoridades competentes para investigar, tramitar, sustanciar y resolver los problemas que puedan surgir de las inconsistencias o irregularidades que se detecten en el servicio público, en primera instancia son los contralores internos y se va a dividir por las áreas en las que se encuentra el órgano interno de control, que son cuatro: el área de auditoría interna, el área de mejora de la gestión, el área de quejas y el área de responsabilidades. Nosotros somos los servidores públicos encargados de substanciar, investigar y darle trámite a las irregularidades que se detecten en el servicio público de las personas. Puede ser a través de una denuncia ciudadana, puede ser a través de una queja ciudadana, de una auditoría o de alguna vista en la que se tenga conocimiento que hay una irregularidad o posible irregularidad en el desempeño de sus funciones. Nosotros, como órgano interno de control, dependemos jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, nos encontramos adscritos en las diferentes entidades y dependencias. No guardamos relación jerárquica con director general o con alguna dirección en específico, sino únicamente a manera de liga para entrar dentro de su estructura, pero sin depender jerárquicamente del instituto. Nuestra función aquí es ser una extensión de la Secretaría de la Función Pública, de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, que hay en todas las entidades y dependencias, para entender, ver, fiscalizar y darle trámite al control interno que hay en la Administración Pública Federal. Cuando hablamos de principios, muchas veces suena confuso, porque no nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Porque para mí la interpretación de la palabra legalidad puede ser diferente a la que cualquiera de nosotros aquí podamos tener. Sin embargo, y esto está comprobado, cuando los servidores públicos, cuando la ciudadanía en general tiene un marco conceptual, estructurado, orientado hacia una idea, es más fácil que en el actuar de nuestro desempeño orientemos nuestros actos y nuestra actividad a ese fin, a ese principio. Por eso nos acotamos a principios. Y los cinco principios de la Administración Pública Federal son el de legalidad, cumplir lo que mandata la ley. Como servidores públicos, y estamos en medio de un cambio revolucionario con todo este precepto de derechos humanos, pero como servidores públicos, hoy en día tenemos que hacer única y exclusivamente lo que la ley nos faculta para hacer. No más, pero tampoco no menos. Es muy difícil, es una delgada línea que a veces puede tornarse complicada en su desarrollo. Por eso sí, nosotros estamos conscientes como principio de cumplir la ley por lo que yo tengo que hacer única y exclusivamente, podemos tener una orientación más cercana, hacerla de uno, de qué es lo que es la ley. El segundo principio de honradez, como propiamente lo dice la palabra, actuar honradamente, no robar, ¿no? Lealtad. Suena muy, muy lejano lo de lealtad, ¿no? Lealtad, ¿lealtad a quién? Lealtad al propio Estado, lealtad a nuestro país. No lealtad a mi jefe que me trajo, o no lealtad a mi director que es muy importante. No, no, no. La lealtad no es personal, no está dirigida a una persona, está dirigida al Estado. Ser leal con mi país. ¿Por qué? Porque atrás de mi país está la sociedad. Y el servicio que yo estoy dando, que a lo mejor no está dentro de las actividades sustantivas, sí puede repercutir. Porque a lo mejor no me doy cuenta, pero estoy malgastando patrimonio estatal, que es el impuesto que pagan los mexicanos, o tiempo, o recurso material. Y le estoy dando un empleo diferente al cual está asignado y que pudiera ayudar para encaminar a la actividad estatal. Imparcialidad. Como servidores públicos no podemos tener nosotros una parcialidad, ser parciales, irle a una persona o no. ¿Por qué? Porque estos principios están interrelacionados uno entre otro. ¿Por qué? Porque tengo que coincidir con el principio de legalidad, porque tengo que agotar y tratar a todos como iguales. Entonces no puedo ser parcial. Y el último de ellos, y el que va a regirnos también, el de eficiencia, ser eficientes. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo se dictaron tres estrategias transversales, una de ellas de equidad de género, otra de ellas de un gobierno cercano y moderno, pero una de ellas es de un México productivo. El señor presidente dijo, el que trabajes más, no quiere decir que trabajas mejor. Eso no me hace eficiente. Y esto está en el Plan Nacional de Desarrollo. La eficiencia tiene que ir conmigo, día con día, en mi actuar, en mi desempeño, hacer lo mejor que tengo, con lo que tengo, con lo planeado, con lo presupuestado y ejecutarlo de la mejor forma, porque si no puedo ser observado por las autoridades competentes en control. Y ahora entramos a un punto que lo vamos a discutir en conjunto, que es propiamente las obligaciones en el servicio público. Estas obligaciones se encuentran en el artículo 8 de la Ley de la Materia, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, y nos dice qué es lo que no tienes que hacer y lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Y propiamente las vamos a ir desmenuzando una por una. La primera de ellas es de carácter genérico. Y pareciera que lo presupuesto no se tiene que decir, pero parece que sí. Cumplir con el servicio que me sea encomendado. Así de sencillo. ¿Qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer. No más, no menos, acotado a la ley. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio. Obviamente, si contrato a alguien es para que haga su trabajo, no para que no lo haga. Que implique abuso o ejercicio indebido del mismo. El poder es un arma complicada. El poder es un arma que en manos de un ignorante lo convierte en dictador. Y hay poder en todos lados. Hay poder en una relación laboral, hay poder en una relación personal, en una relación familiar. Si yo no sé manejar ese poder, puedo caer en el abuso de ese poder. Y lo único que tengo que hacer es hacer mi trabajo, cumplir eficientemente con mi trabajo y no abusar por el encargo, puesto, comisión que tengo. El segundo, formular, ejecutar los planes y programas presupuestos correspondientes a su competencia. Este ya está un poco más técnico. Este ya va un poco más encaminado a lo que vimos en el ciclo administrativo. Cumplir con los planes y programas que yo tengo diseñados. ¿Para qué? Para que no se desvíe esa planeación. Para que esa presupuestación y esa planeación, al momento de su ejecución, no se desvíe, porque si no, no voy a llegar a mi objetivo final, a mi fin estatal. Cumplir las leyes y normatividad que se determinen del manejo de recursos económicos. Todo esto es presupuestal. No desviar el gasto público, ¿no? Tercera, utilizar los recursos que tenga asignados. ¿No? Me dieron un lápiz. ¿Para qué? Para hacer mi trabajo. Me dieron una computadora para hacer mi trabajo. Me dieron un vehículo para hacer mi trabajo. Me dieron un micro para hacer mi trabajo. Y las facultades que les hayan sido atribuidas, ¿no? Me invistieron con algún cargo público, soy diputado, ¿no? Soy senador, presidente de la República, ¿para qué? Para que en el desempeño de mi actividad, de mi encargo, sean exclusivamente para los fines a los que están afectos. ¿No más? No, pero yo tengo una cabina de grabación, ¿no? Vamos a hacer demos. No, tengo un amigo que toca, tiene un conjunto musical. Pues no, estoy desviando el recurso que yo tengo asignado para otra situación totalmente distinta. Cuatro, rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas. Esto es muy importante, porque si yo no sé lo que está haciendo mi servidor público, si yo no sé qué está pasando, tampoco puedo evaluarlo. No puedo evaluar algo que desconozco. Entonces tengo que rendir cuentas. ¿Para qué rendir cuentas? Para ayudar, coadyuvar a la rendición de cuentas de la gestión pública federal. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Proporcionando la documentación y la información que me sea requerida en los términos que establezca la ley. Esto no solamente para las autoridades fiscalizadoras o de auditoría interna o externa, sino propiamente los propios superiores, reportes que tenga que yo entregar. ¿Cómo los tengo que entregar? ¿Por qué? Porque estoy desempeñando un servicio público. ¿Por qué? Porque eso va a incidir en la actividad que yo realice. Entonces, tengo que rendir cuentas. Y si no lo hago, responsabilidad administrativa. Sí. Cinco. Esta caemos muchos. Y esta es una parte muy pequeña del sistema nacional que se quiere crear ahora de combate a la corrupción, de fiscalización, de control de cuentas, que es el correcto manejo de archivos. Cuidar y custodiar la documentación e información que se tenga por razón de su empleo. Me llega un oficio y, ¡ay, déjalo! Déjalo sobre el escritorio. Y luego llega otra persona y se lo lleva, ¿no? Se traspapela, los papeles se traspapelan. ¿Qué es lo que pasa? Estoy incumpliendo con la normatividad. Impedir o evitar el uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización. ¿Por qué? Porque esto me opaca. Esto opaca. Esto opaca el servicio público. No hay transparencia con esto. Otro punto de este sistema que se quiere crear, de rendición de cuentas, de transparencia, es ese. Que yo sepa qué estoy haciendo, cómo lo estoy documentando, cómo estoy yo cuidando mis archivos, manejando mis archivos, y estoy siendo transparente. Porque el que hace bien las cosas no tiene por qué no dejar ver lo que hace. Al contrario, el que le gusta su trabajo, presume su trabajo. Le gusta su trabajo. El que tiene un error, el que tiene algo que esconder, eso hace. En Pemex, Refinación, Campeche, hubo un huracán. Pemex, pues se conoce que es una empresa grande, que maneja muchos recursos, tiene mucha obra pública, muchas adquisiciones, y no todas de ellas pues son de carácter totalmente legales. Y aprovecharon el huracán para destruir e inutilizar documentos. Cajas, que dijeron, como hay huracán, vamos a decir que se llevaron las cajas. Y ahí tenías a servidores públicos saltando encima de las cajas. No, pues se las llevó, se fue, ¿no? Entonces, eso habla de la malicia que puede tener un servidor público al momento de manejar sus propios documentos. Utilizar correctos sistemas de supervisión y control documental, control interno, eso se llama control interno, en las áreas, de manejo de expedientes. Vamos a estrenar ley de archivos próximamente. Entonces, estar muy, muy conscientes de cómo lo vamos a manejar. ¿Cuánto tiempo tengo que tener mi documentación en el área? Luego, ¿por qué la tengo que mandar a un archivo de concentración? Luego, ¿por qué va a acabar en un archivo general de la nación? ¿O puede ser destruida? ¿Qué documentación sí? ¿Qué documentación no? Y va muy de la mano con las solicitudes de información que nos llegan a todas las áreas día con día. Donde ahora el ciudadano se está empoderando para solicitar la información, inclusive de nuestros propios correos electrónicos institucionales, de determinada fecha. Y puede ser cualquiera. ¿Cómo voy a manejar esos recursos? ¿Cómo voy a manejar esa documentación? 6. Observar buena conducta en su empleo, comisión, cargo. No, nos tienen que decir que nos portemos bien. O sea, a mí me sorprende muchas veces por lo obvio que puede resultar la obligación dentro de la ley o cómo está plasmada, pero parece que hay gente que sí le tienes que decir, oye, pórtate bien. Oye, trata con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a tus servidores públicos o al público usuario en general. No lo tienen que decir. No va en contra de los principios que nosotros tenemos muy claros de honradez, imparcialidad, rectitud, lealtad, ¿no? A las personas con las que tenga relación con motivo de este. No importa si es la señora de limpieza, no importa si es mi jefe, no importa si es la persona que viene a ver un concierto al IMER, o el servidor público que ya me tiene harto porque pregunta por su expediente, o porque pregunta por su trámite, o porque marcó por teléfono enojado y no le quisieron contestar la llamada en determinada emisora. Yo lo tengo que tratar con respeto, con diligencia, con imparcialidad y con rectitud. Ahora vienen unas obligaciones un poco más específicas y me gustaría aterrizarlas muy bien para no dejarlo a dudas. Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad que preste sus servicios. No sé si en el desempeño de sus funciones, sus empleos, les hayan pedido que hagan algo que ustedes saben que está mal. Y que no les huele bien, dicen. ¿Cómo? Esto está incorrecto. Yo sé que está mal, pero me lo están pidiendo que lo haga, me lo está pidiendo mi jefe. Y puedo yo caer en responsabilidad si lo hago. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, se lo tengo que comunicar por escrito al titular, en este caso, al titular, al director general de IMER. ¿Pero qué? No todo. Ay, es que mi jefe me pidió que fuera y le sacara una copia. Y yo soy secretaria, no soy sacacopias. Bueno, ¿no? eso no pone en duda, eso no es una duda fundada que implique una violación a la ley. Estoy hablando de cosas un poco más fuertes. Estoy hablando de cosas, a lo mejor, de recursos, ¿no? A lo mejor que implica sin cumplir la normatividad. ¿Sabes qué? Me están pidiendo que pase más tiempo aire de determinada persona. Y ya se agotó su tiempo. Darle más implicaría prestar un servicio por el cual ya no pagó. Pero me lo pidió mi jefe. Yo lo tengo que hacer. Bueno, ese tipo de dudas fundadas, sí. Que impliquen violación a la ley o cualquier disposición jurídica o administrativa. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Dicen que en el sexenio del presidente Calderón nos hicimos un mundo de chismosos, ¿no? Porque premiaban a la persona que denunciaba. Pero no, no es que se vea así, sino así se construye la legalidad de un país. A través de la denuncia. Porque si no hablamos, las cosas siguen siendo igual en beneficio de las mismas personas. Y no es el motivo, no es el fin. Entonces, el fin de esto es que el titular dicte las medidas que le estime procedentes y las notifique tanto al servidor público que preguntó como al jefe que le está solicitando que haga determinado servicio. Así es. 8. Este es menos común, pero pasa. Por algo está ahí. Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión por haber concluido el periodo el cual se designó, por haber sido cesado o por cualquier otra causa legal. Dice uno, bueno, sí, si ya se fue, ya no puedes actuar. Pero yo era el director general del IMER. Pues sí, pero ya no lo eres. ¿Por qué? Porque ya terminó a lo mejor tu periodo aquí, o porque hiciste algo malo y te cesaron. No puedo continuar yo en ese ejercicio. Y hay que tener mucho cuidado cuando entregamos un cargo público. Porque muchas veces, como no lo hacemos directamente, sino a través de personas que están allegadas a nosotros, puede pasar que se hagan movimientos, acciones, fuera del tiempo en el que estuve yo adscrito. Digo, es menos probable que pase, pero pasa. Las áreas de administración tienen ese problema. Termina, concluye, no saben quién estaba, estalló. Cuando hay muchos cambios, pasa esto. A lo mejor actúo en fecha diferente, o firmo en de fecha diferente, ¿no? Eso puede pasar. Abstenerse, 9. Abstenerse de disponer o autorizar que un subordinado no asista sin causa justificada a sus labores. ¿Le suena? ¿No? Yo creo que a todos nos suena. Oiga, jefe, ¿qué cree? Tengo el cumpleaños de mi hija, de mi hijo. Estoy enfermo. No voy a poder ir. Así como otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo. Esta es una responsabilidad para los superiores. Mandos medios para arriba. Donde tengo personal a mi cargo y donde yo trato de ser buena onda, ¿no? Ah, pobrecita, tiene este problema. Híjole, la tengo que dejar ir. Pero caigo en una irregularidad. Le estoy dando yo un permiso que va en contra de la prestación de un servicio sin ninguna atribución o sin ningún marco legal que lo sustente. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos al ISSSTE? Nos enfermamos, vamos al ISSSTE a consulta, y posiblemente nos tardan mucho tiempo en atendernos, pero al final nos dan una hojita. Bueno, dos. Una que puede ser una licencia médica, donde dice, ¿sabes qué? No puedes trabajar, porque es un peligro para ti, o a lo mejor es un peligro para los demás, o ambos. O la otra, una hoja de tiempo, donde dice, ¿sabes qué? Estuviste aquí esperando a que te atendieran, no es tan grave lo que tienes, puedes regresar a tus labores, pero sí te tengo que justificar que estuviste aquí. Y así el superior jerárquico también justifica que él estuvo ahí. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento, designación de quien se encuentra inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo, misión en el servicio público. Esta está un poco más fácil ya, porque hay un registro. Y hay un registro de servidores públicos sancionados. Entonces ya metes el nombre, el RFC de las personas y ves quién está sancionado. Quiero contratar a Juan Pérez. Y Juan Pérez lo busco, su RFC lo pongo. Y me emiten una constancia de no inhabilitación. Entonces eso, Recursos Humanos lo pide muchas veces y lo contrato. Y así se evita que se contrate a alguien que caiga en este supuesto. Excusarse e intervenir por motivo de su encargo en cualquier forma de atención, tramitación, resolución de asuntos que tenga interés personal, familiar o de negocio. Aquí ya entramos a un tema un poco más macabro, más elucubrado, más maquiavélico. ¿Por qué? Porque va a generar un beneficio para él, para el cónyuge, los parientes, consanguíneos, por afinidad, hasta el cuarto grado, parientes civiles, para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para los socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. Aquí ya hay un beneficio. Aquí ya hay un beneficio económico. Yo voy a ayudar, voy a favorecer, voy a romper mi principio de imparcialidad, el cual como servidor público estoy obligado a servir. Y aparte voy a romper con esto. Porque le voy a dar un beneficio que me va a dar beneficio a mí o a mi esposa. Está muy de moda esto, ¿no? Está muy de moda. El servidor público, ¿qué tiene que hacer? Resulta que soy juez de distrito, ¿no? Y se ampara alguien. Y por la procedencia de ese amparo, yo voy a ganar algo o un pariente. Vamos a aterrizarlo aquí en la administración pública. Yo tengo, porque nos rodeamos de los del medio, ¿no? ¿A quién conocemos? ¿Quiénes son nuestras personas que conocemos? Pues son las del medio. Conozco a vocalista de tal grupo musical y quiere concursar para tal cosa, y yo tengo que intervenir en ese trámite, en ese procedimiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, debo informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de ese asunto, observar las instrucciones que él me dé, por escrito también, para tramitarlo o no, e inclusive me puedo abstener de intervenir en el mismo. A lo mejor la persona sí la conozco, a lo mejor sí tiene alguna relación, y mi jefe inmediato me dice, no hay problema, tú atiéndelo, ¿por qué? Porque no infiere. Porque lo que tienes que hacer es algo de trámite, algo que no va a implicar que tú metas tu forma de pensar, tu criterio, que puedas o no ser imparcial. Adelante. O no, abstente. Abstente de intervenir, y así no vas a generar ningún beneficio para ti o para tu familia, y que lo haga alguien más. Tú te declaras incompetente. Se vienen las fechas navideñas, ¿no? La fecha de dar y recibir, ¿no? Y los servidores públicos de alto nivel reciben, y reciben bien, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer durante el ejercicio de mi empleo, de mi función? Bueno, debo abstenerme. Primera de pedir, ¿no? Qué pena. De aceptar, de recibir, por sí o no, mira, no me lo des a mí, házelo a mi esposa, házelo a mi hermano. Dinero, bienes muebles o inmuebles, ¿no? Mediante la ajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado cotidiano, te vendo mi coche en 10 mil pesos. Mi coche que vale 500 mil pesos, te lo vendo en 10 mil pesos. Legal, ¿no? ¿De quién? De cualquier persona física o moral cuya actividad profesional, comercial o industrial se encuentre directamente vinculada, regulada o supervisada por el servidor público que trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. Durante un tiempo trabajé en la institución privada, específicamente para la empresa Ingenieros Civiles Asociados, muy controvertida últimamente. Y se daba, ¿no? Y los servidores públicos, ¿qué tenían que hacer? Abstenerse, ¿no? Porque uno, ¿qué le interesa? Mi trámite, ¿no? Me interesa que salgan mis cosas. Y tiene que recurrir a uno de ese tipo de cosas. ¿En quién tiene que caer la prudencia? En nosotros como servidores públicos. En abstenerme de solicitar, en abstenerme de recibir, en abstenerme de aceptarles, ¿no? Una invitación a comer. No pasa nada, somos amigos. Cuidado. Cuidado, ¿por qué? Porque si tiene algo que ver esa persona, si resulta que el gerente del proyecto es muy cuate del residente de obra, que es el que supervisa y aprueba y firma las estimaciones, Puede sonar malicioso, puede ser que no, puede ser que sí sean muy amigos, pero puede ser que no. Y esto no solo durante estoy en el encargo, sino tiene que perdurar un año después de mi separación del mismo. Un año después tengo que continuar absteniéndome de solicitar y recibir. ¿Y por qué un año? Porque ya una vez obtenido el beneficio, a la gente ya no le importa. Nos pasa, ¿no? En un lugar pues, somos alguien, nos vamos, pasa el tiempo y ya no somos nada. Entonces, también la ley lo marca, también lo marca, y te dice, debes de conservar y continuar con esta obligación hasta un año después de concluido tu encargo. El concepto de intereses en conflicto, ¿qué es? Bueno, cuando hay intereses personales, familiares, de negocios o del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. Donde yo pueda preferir algún proveedor por encima de otros. ¿Por qué? Porque a lo mejor le pagó la universidad a mis hijos, porque me dio una computadora, o porque me voy a llevar el 10% de lo que sea el monto del contrato. No lo sé. Entonces, eso hace que mi parcialidad sea vulnerada y escoja a alguien por encima de alguien más. Yo no lo tengo que hacer. La ley, propia ley nos marca qué es lo que es ese interés en conflicto. Y la propia ley nos manda otros preceptos en su artículo 9 de qué es lo que debo de seguir conservando una vez que yo me separe de mi empleo. Tratar de no abusar del puesto que alguna vez tuve. Yo metí a fulanito, yo hice esto y lo otro, ahora pues el favor, ¿no? No. Abstente. Abstente hasta un año después de eso para que no puedan cuadrar el interés en conflicto. No lo hagas. Va en contra de la ley. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones. A lo mejor, un servidor público en el ejercicio de su empleo no está conforme con lo que gana y él cree que tiene determinadas obligaciones. Y le pides, ¿no?, como superior jerárquico, que haga más. Ah, ¿no? ¿No? Como dice Derbez, ¿no? Yo solo soy la sirvienta, ¿no? Yo no hago más de lo que yo puedo hacer. Si quieres que haga más, págame. Págame. O no así, ¿no? Me voy de comisión y pido el dinero, ¿no? Porque a lo mejor voy a auditar, ¿no? Y pues quieres que salga limpia tu auditoría. Es una lana, ¿no? El policía de tránsito, pues no te multo, pero algo más, o sea, hacer mi trabajo, pero por ese trabajo tratar de obtener un beneficio adicional o obtener un beneficio adicional con motivo de este. 14. Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público. Hasta ahí, dice uno, eso pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿A quién vas a contratar? Pues a tus amigos, a las personas que confías. Yo nunca he visto que alguien contrate a su enemigo. Sí, pero cuando tenga un interés personal, familiar o de negocios en el caso, o que pueda derivar en alguna ventaja o beneficio para él o las personas a que se refiere la fracción. Se daba mucho en la administración pública, lamentablemente se da mucho en la administración pública, el derecho de piso. ¿No? Tengo 10 plazas, 20 plazas, 50 plazas y a cada plaza le pido 1,000 pesos. Sí, te contrato, pero 1,000 pesos, ¿no? Eso ya me obtiene a mí un beneficio. Y obviamente no se lo va a pedir a alguien que vaya en contra, ¿no? Se lo va a pedir a alguien, un amigo, y te meto, o te promuevo. Te voy a dar un puesto mejor, pero tu aumento económico va a ser para mí. Este punto, el 15, es, lamentablemente, el punto con el que más asocian a la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública, que es el punto de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial en los términos que establece la ley. La propia ley los marca cómo va a ser
estas declaraciones? ¿Cuándo se tienen que hacer? ¿En qué términos y en qué forma?
Pero no solo eso, declarar que lo que gano sea realmente lo que gano.
Dicen,
y estuvo muy de moda, yo no soy servidora pública, ¿no? Bueno, los servidores públicos sí los tenemos que hacer. ¿Cómo? Tenemos el declaranet. Tenemos que informar qué es lo que ganamos, cómo lo ganamos, ingresos adicionales, bienes muebles, inmuebles, joyas, pinturas, así como nuestra información personal. Más adelante vamos a ver y aterrizar las tres diferentes tipos de declaraciones, de manera general el punto 15, pero sí cumplir no solo con la oportunidad, que es lo más fácil de detectar para nosotros, es un cruce de datos, sino con la veracidad de lo que yo informo sea realmente lo que informo. Porque de repente mi patrimonio se eleva en un 500% en un año, pero ese año estuve al frente de determinado puesto donde tenía mucha relación con el manejo de recursos o la aplicación de recursos públicos. Ahí no cuadra, ¿no? Siguiente. Bueno, esta me gusta a mí. Atender con diligencia las instituciones, las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría Interna o los titulares de área. Es que tengo mucho trabajo. Es que nada más me quitan el tiempo. Es que ya se quejó fulanito que es súper conflictivo y me están pidiendo información al respecto. Bueno, ni modo. Lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque también nosotros lo tenemos que hacer. Porque tenemos que cumplir. Porque tenemos que controlar. Porque todo da de la mano. Los archivos que maneje en mi área, la transparencia que yo dé, el servicio que yo estoy brindando, y todo va relacionado. Y al final lo tiene que analizar alguien diferente, que es la autoridad competente para tramitar e investigar, que somos nosotros la Contraloría, a través de sus diferentes áreas, o del Contralor interno, y se tiene que cerrar el ciclo. Lo tenemos que cerrar, no lo tenemos que dejar afuera, abierto. 17. Dicen que los errores de los hijos son... No, los defectos de los hijos son los errores de los padres, ¿no? Pero lo mismo pasa en la administración pública. Los errores de nuestros subordinados son nuestros defectos como superiores. ¿Por qué? Porque hay una obligación de supervisar que los servidores públicos adscritos bajo la dirección de alguien cumplan con las disposiciones de este artículo. Es que fulanito siempre llega tarde, ¿verdad? Pues que no hizo tal reporte y ya no lo subimos al sistema, ya no lo reporta. Bueno, pareciera que esto no lo tienen que decir, porque la responsabilidad va de mayor a menor, porque el personal ejecutivo, operativo, no puede tener una responsabilidad de supervisarse a sí mismo. No voy a hacer, me voy a supervisar, me voy a autoevaluar, porque hay niveles jerárquicos. Entonces, cuando nosotros estamos al frente de una dirección, tenemos algo más. No solo mi responsabilidad como servidor público, sino la responsabilidad de supervisar que todos los servidores públicos que están conmigo hagan lo que tienen que hacer. Hagan lo que tienen que hacer. Es bonito llegar a un nivel, es bonito mantenerse en ese nivel, pero no es gratis. Cuesta y cuesta mucho. Y los errores de los subordinados también le cuestan al jefe. 18. Denunciar por escrito o ante la Secretaría o Contraloría Interna. Este me gusta mucho, porque al momento en que ya llega el procedimiento administrativo, citamos a los comparecientes, a las personas que están relacionadas con ese hecho irregular, y te dicen, sí, desde 2009 viene haciendo las cosas así. Y yo sé que está mal, y le dije a mi jefe, que bueno, ¿no? Me gusta su criterio. Sin embargo, falta algo. Falta la obligación de informar a la Contraloría Interna. Todo acto u omisión que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que puedan, ¿no? Vamos a presuponer, que puedan constituir responsabilidad administrativa en los términos de la ley, lo tengo que denunciar por escrito a la Contraloría Interna. Lo tengo que hacer. Si no, el que cae en responsabilidad también soy yo, porque tenías conocimiento y no lo hiciste. Este es similar al de los órganos internos de control, al de los titulares de área, pero a diferentes instancias, que son informar y proporcionar de forma oportuna y veraz la información relacionada con el motivo de su empleo, cargo, comisión, de diferentes instancias como son derechos humanos, locales, estatales, Cámara de Senadores, la Comisión Permanente, cuando no está en funciones, la Cámara de Senadores, y el hoy Instituto Nacional Electoral. Porque también son medios de control constitucional, en algún sentido, ajenos a la Administración Pública Federal, pero que pueden emitir, en un caso, recomendaciones. Todos sabemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su acto final es de investigar posibles hechos que vayan en contra de los derechos humanos por servidores públicos, generalmente, y el resultado final es una recomendación o no. Y esa recomendación puede ser acatada o no. ¿La acepto o no? Cuando no la acepto, la Cámara de Senadores me dice, está bien, no la aceptaste. Secretario de Seguridad Pública, no aceptaste tal recomendación. Te la hicieron, no la aceptaste. ¿Por qué? Infórmame por qué. Entonces, va relacionado un poco con la parte del control que vivimos en nuestro ciclo administrativo, pero también con la responsabilidad, control de documentos, control de archivos, transparencia, rendición de cuentas. Entonces, todo va íntimamente ligado y relacionado y somos el foco donde muchas autoridades ajenas, internas o externas, nos están viendo. Nos están viendo continuamente cómo hacemos nuestro trabajo. ¿Cómo estamos haciendo nuestro trabajo? Estamos siendo observados por todos. Y lo que se pretende día con día es que seamos observados por la ciudadanía también. Que la ciudadanía emplee mecanismos de transparencia, que la ciudadanía emplee mecanismos de atención ciudadana, de participación ciudadana. Que vayamos y evolucionemos de la marcha de cerrar calles a utilizar estos mecanismos que están en la ley para ver el cumplimiento de las funciones del servidor público. De nada me sirve marchar y cerrar Reforma si al final las cosas se continúan haciendo en el mismo sentido. Y si la propia ley me está facultando y me da mecanismos idóneos para realizarlo, lo voy a hacer, porque vale más una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una revisión externa de carácter legal, coercitivo un poco, de la Auditoría Superior de la Federación, de la Contraloría Interna, a cerrar yo una calle y manifestarme. Porque la consecuencia va a generar más. No nada más el impacto visual y mediático, sino quitar a las personas que están haciendo las cosas mal en nuestro país, dentro de las instituciones, y que por eso ha perdido credibilidad del Estado. Credibilidad en sus instituciones, credibilidad en sus servidores públicos. 20. Abstenerse en ejercicio de sus funciones con motivo de ellas de celebrar, autorizar pedidos, contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos, servicios. Bueno, esto es obvio, ¿no? Si estoy al frente de un área que se dedica a contratar, pues no lo voy a hacer con alguien que me vaya a mí a generar un beneficio. 21. Abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona cualquier medio de posibles quejosos a fin de evitar la formulación o presentación de denuncias. Entonces, vengo el miércoles 3 de diciembre, ¿no?, a la conferencia que da el órgano interno de control, emocionado, ¿no?, exuberante, feliz, porque ahora sí voy a denunciar todos los actos que yo vea en contra. Y llego muy feliz con ese ánimo de hacer mi trabajo correctamente y nos cita a mi jefe. ¿Saben qué? Corro al que se queje, ¿eh? Lo corro. Ya no lo quiero aquí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy inhibiendo. Estoy inhibiendo la presentación de las denuncias y las quejas. Presentar una... No le tengamos miedo a la denuncia. No le tengamos miedo a la queja. No le tengamos miedo al órgano interno de control. Porque nos va a ayudar. Hay que abrazar la atención ciudadana. Hay que abrazar la participación ciudadana. Puede mejorar. Puede mejorar procesos. Hay buzones en diferentes áreas de aquí, que son del órgano interno de control, vacíos siempre. Pero el radiopasillo está a todo lo que da. ¿Cómo están vacíos las quejas, las denuncias? Pero hay tanto descontento, ¿no? ¿O no? Abracemos esos mecanismos de manera anónima o de manera personal, porque quien dice algo y se duele de algo con derecho, no tiene por qué ocultarlo. Entonces abracemos eso, evitemos caer en este juego como sus jefes o directores de inhibir la presentación de esas quejas con amenazas. Y también que haya consecuencias negativas para los que lo hagan, ¿no? Dejemos a un lado esas malas prácticas y arropemos un poco más la cultura de la legalidad y la transparencia. 22. Abstenerse de aprovechar la posición de su empleo, cargo o comisión para introducir a que otro servidor público efectúe, retrase o omita realizar algún acto de su competencia. Bueno, aquí directamente yo no estoy influyendo, pero tengo mi amigo. ¿Sabes qué? Tengo otro amigo. Y le urge que saque su trámite ya. Le urge, por favor, hazlo. Bueno, abstente, ¿no? Abstente porque te lo pide el director general, porque te lo pide el director, porque te lo pide el subdirector, quien te lo pida. Abstente, no lo pidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me puede reportar algún beneficio o provecho. Esa es la consecuencia. No nada más el trámite de, oye, pues échale la mano, tienes que hacer tu trabajo, hazlo rápido. No. Porque si sale rápido, a mí me van a dar. No reconocen esa casa, ¿no? 23. Abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se refiere la fracción 11, todos los familiares, cónyuges, parientes, de cuarto grado, ¿verdad? Bienes inmuebles que pudieran incrementar su valor o en general que mejoren sus condiciones o como resultado de la realización de obras e inversiones públicas privadas que hayan autorizado, tenido conocimiento con el motivo de su empleo, cargo o comisión. Hasta por un año después. La ley nos dice, no recibas casas. No tiene que decir la ley. No vayas a recibir una casa, por favor, ¿eh? Un edificio, un terreno. Estas son todas las obligaciones que marcan. Hay una última, que es la genérica. Todas las demás que no contemple esta ley, pero que vaya en contra de la realización de tus funciones o que vaya en contra de alguna ley que establezca sanción. O sea, en nuestro caso la ley de telecomunicaciones puede ser, ¿no? La ley de bienes nacionales, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, la ley de contabilidad gubernamental, algún acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, algún acuerdo administrativo, alguna circular que emitan nuestros propios jefes y directores. Pueden ser todos esos. O sea, es tan genérico y tan amplio que no lo podemos definir en un cuadro. Pero sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no es lo que tenemos que hacer. De manera ideal, aspirada hacia un ideal. No hacia una norma que es la que me dice, no puedes hacer esto, ¿eh? O tienes que hacer esto. No, sabes qué es lo que tienes que hacer. Sabes qué principios tienes que acoger y cuáles no. Entonces, eso es lo que nos intenta dar el artículo 8. Las sanciones, bueno, ya las vimos, pueden ser destitución del puesto, inhabilitación para desempeñar un puesto, cargo, sanciones económicas, amonestaciones públicas o privadas. Todo esto para tener el marco coercitivo de que si incumples con cierta normatividad, pues vas a ser sancionado. Vas a ser sancionado. Son sanciones ejemplares. Sanciones que ponen el régimen disciplinario del Estado, no obtiene ningún beneficio. La queja administrativa, como tal, no implica que el servidor público le vayan a dar algo, ¿no? Porque para eso está la responsabilidad patrimonial del Estado o la responsabilidad civil. La responsabilidad administrativa nada más es señalar al servidor público que está haciendo mal sus cosas, su trabajo, quitarlo para que no lo haga, porque es nocivo. Cuando no cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de 3 meses a 1 año de inhabilitación. Cuando sí exista un beneficio que no exceda 200 veces el salario mínimo, se impondrá de 1 a 10 años de inhabilitación. Cuando exceda de 200 veces, se impondrá de 10 a 20 años de inhabilitación. ¿No? Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves a los servidores públicos. En la presentación, al final de cada una de las fracciones que están transcritas, al final de ellas, ¿hay o no un asterisco? Las que tienen asterisco son las infracciones graves. Entonces, para que al momento que nosotros tengamos duda o un tiempo de darle atención a la presentación que se les va a mandar, pues lo veamos, ¿no? Ahí vienen cuáles son las graves, ¿no? ¿Por qué son graves? Porque así lo dispuso el legislador, pero porque aparte causan pueden causar un mayor beneficio para el servidor público que las comete o una opacidad en el ejercicio del gasto público. Además de las infracciones, se podrán imponer la sanción de destitución, ¿no? ¿Te puedo destituir? Pero no solo eso, porque puede ser que caigas en responsabilidad administrativa y en responsabilidad penal. Porque no es lo mismo robarme un equipo de sonido, utilizarlo para mal ejercicio de ese. Y también el robo, ¿no? Entonces, si hay algún supuesto en el que pueda caer la responsabilidad administrativa también en una responsabilidad penal, es obligación de nosotros como Contraloría instar al área jurídica de la dependencia de entidad para que formule las querellas que tuviere lugar cuando así se requiere. Entonces, ¿sabes qué? Te digo, mira, se detectó tal situación, puede o no caer en la atribución de un ministerio público, te insto para que presentes la querella que consideres. Ahí te van copias certificadas en mi expediente y adelante. La parte del registro patrimonial. ¿Cómo funciona? Bueno, son bases de datos que se generan a través y se nutren a través de los recursos humanos de las dependencias y entidades, las personas que están siendo contratadas, los movimientos de personal que se tienen y también con el portal del Declaranet, que es de la Secretaría de Servidores Públicos. Esos datos se cruzan y se generan las vistas para el incumplimiento de estas tres diferentes tipos de declaración, la inicial, de conclusión y modificación. Vamos a empezar por la de modificación, que es la más sencilla y fácil de comprender, que es la obligación que tiene todo servidor público que se encuentre activo durante el mes de mayo. Y empiezan los bombardeos, tanto del órgano interno de control como de las áreas de recursos humanos. Presenta tu declaración en mayo, presenta tu declaración en mayo, presenta tu declaración en mayo, y me lo recuerdan diario. Diario abre, diario abre, diario abre, y luego a veces lo ponen de protector de pantalla. Presenta tu declaración en mayo, presenta tu declaración en mayo, y no la presenta, ¿no? Bueno, en mayo, acuérdense, la tienen que presentar. Declaración inicial. Aquí son tres supuestos. Tienes 60 días para declarar. ¿Cuándo entras primera vez? Ingreso al servicio público por primera vez. Reingreso al servicio público después de 60 días naturales en la conclusión de su último cargo. O cambio de dependencia o entidad en cuyo caso no se presentará la de conclusión. Presento dos iniciales, por decirlo así. A lo mejor inicial, modificación e inicial. Cuando no hay interrupción. 60 días tengo. Naturales. Naturales. Y la de conclusión, termino mi encargo, presento mi renuncia, causo baja, me voy por retiro y tengo 60 días naturales siguientes a la conclusión de mi empleo. Cuando ingreso por primera vez al servicio público, de enero a mayo, no tengo que presentar modificación, ¿no? ¿Cuándo ingreso? Se sobreentiende, no vas a presentar dos, la acabas de presentar, son los mismos datos. ¿Qué es lo que se genera? No nada más es el escrutinio o la curiosidad de la Secretaría de la Función Pública de saber qué tenemos, sino tener un control exacto y fehaciente de los bienes que ingresan al patrimonio del servidor público y de su cónyuge. ¿No? ¿No soy servidora pública? Pues no. Pero tu esposo sí. Entonces, tener la base de datos acotada de saber qué es lo que ingresa, cuánto percibe al año por percepciones ordinarias o extraordinarias. A lo mejor trabajo en el IMER, pero tengo un negocio afuera. ¿Por qué? Porque no me alcanza. O porque así es familiar, o es un ingreso extra, o me gusta la actividad que realizo. A lo mejor doy clases de canto, a lo mejor vendo mole los domingos. Bueno, reporto, ¿no? Venta de mole, tanto. ¿Por qué? Porque cuando se crucen los datos y se haga una investigación de seguimiento de situación patrimonial, ahí es donde vamos a ver, en verdad, no solamente la oportunidad de presentar estas declaraciones patrimoniales, sino la veracidad de las mismas. Que lo que yo estoy reportando sí sea realmente lo que estoy reportando. No genere más ni genere menos. Y evite con esto un enriquecimiento indebido. Si yo, lamentablemente, aumento mi patrimonio por la pérdida de un ser querido que me legó o que me heredó algún bien, lo tengo que reportar. Terreno en Chihuahua, producto de la herencia de fulano. No es que me lo hayan rifado, lamentablemente falleció el familiar y fue su última voluntad dejarme ese bien. Bueno, lo reporto. No tiene nada, absolutamente nada de malo. ¿Qué es lo que pues, se puede hacer y es lo que no me gustaría que se cayera? En la veracidad. Ah, ya, preséntala, así como está, igual. Oye, pero ya abriste otra cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás ahorrando para los 15 años de tu hija. Bueno, repórtala. No, ya, sí, ya, que se vaya. Lo importante es presentarla. Puede ser que no pase nada. Pero si pasa, sí va a ir en contra de la oportunidad, de la veracidad en la que nosotros lo presentamos. Antes de concluir la presentación, quiero agradecerles a todos la atención debida, ponerme a sus órdenes en el órgano interno de control. Saben que estamos para apoyarlos, para orientarlos. Cualquier duda que tengan, cualquier necesidad que ustedes consideren, estamos para atenderlos. El marco de la ley de responsabilidades es complicado, no es tan fácil. Y se complica más en el ejercicio de nuestras funciones. Luego, muchas veces, la toma de una decisión puede ser no malintencionada, sino puede ser producto de un error. La ley lo contempla. Los errores que no causen beneficio al servidor público lo contempla. Sabemos que somos humanos, que tenemos errores, que el que no trabaja no se equivoca. Y queremos servidores públicos que trabajen eficientemente, apegados a la legalidad, apegados a los principios que rigen la función pública. Pero también servidores públicos comprometidos con su país. Les dejo correo electrónico institucional de un servidor, correo electrónico institucional del órgano interno de control para recepción de quejas, denuncias. Si tienen la oportunidad, compártalo con sus compañeros. Difundan esta forma de capacitación en cascada que podemos hacer. Y tratemos de dar día con día lo mejor en nuestro desempeño y en nuestras funciones. Les agradezco mucho.
Bueno, gracias. Quiero agradecer a todas y a todos su presencia esta mañana aquí. Como les comentaba en un principio, la presentación junto con el audio estará disponible en intranet. Varios de ustedes ya tienen acceso. Quien no tenga acceso, un correo electrónico, por favor, a julia.serrano@imer.com.mx y les hacemos llevar sus claves para que puedan tener acceso a intranet, en donde va a estar ya la información. Le agradecemos al licenciado Ezequiel Ramírez esta conversación. Y bueno, pues a todos ustedes, muy buena mañana y pues gracias por haber asistido. Hasta luego.